Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es. También estamos en las redes sociales, ustedes lo saben. Nos buscan tanto en Facebook como en Twitter y allí estamos. 45 minutos con, tres cuartos de hora que vamos a dedicar a charlar con gente que nos aporta algo. En este caso, con Javier Donis. Javier Donis es presidente de la asociación bajo cuyo paraguas se alberga o se cobija la Universidad Popular de Palencia. Más ya de 30 años de historia, que mirando un poco por el retrovisor y también en el presente y pensando evidentemente en el futuro, porque este es un proyecto que está tan consolidado que no tiene fin, hablaremos con Javier Donis. Por otra parte, un hombre de la vida pública palentina, experto, curtido en tareas de tipo sindical, conocedor de los intríngulis socioeconómicos y sociopolíticos de Palencia, y seguro que será muy interesante estos 45 minutos que vamos a pasar con él. Javier, bienvenido a tu casa. No te puedo recibir de otra manera.
Muchas gracias, pero vamos, es más vuestra que mía. Yo lo único que hago es colaborar en todo aquello que puedo y sobre todo en que la Universidad Popular sea fundamentalmente de los palentinos y las palentinas.
Pues vamos a utilizar el posesivo nuestros o nuestro o nuestra, en este caso que es la Universidad Popular, y creo que ahí nos cobijamos, como yo decía antes, bajo el paraguas de la Universidad Popular, esa sociedad palentina a la que tú hacías referencia. Que acabe que esos 30 y tantos años, ¿cuántos en concreto?
32, vamos a hacer ahora.
32 años, caramba, parece que fue ayer, ¿no?
Sí, el otro día, si me permites, sí. Estuvimos en una radio de la CUT, de Cándido y yo, y los entrevistadores pues eran estudiantes, jóvenes.
Qué envidia, ¿no?
Claro, no, pero es lo que te quería decir, que cuando estábamos hablando, pues en un momento determinado dije, Cándido, porque nos preguntaban los años que llevábamos en la Universidad Popular y esto. Y digo, Cándido, ¿te das cuenta que cuando empezamos nosotros casi teníamos la edad de ellos? Pues claro, pues ha pasado rápido. Pero sí, hace muchos años éramos más jóvenes. Pero yo creo que vinimos con mucha ilusión, que afortunadamente no la hemos perdido en estos 32 años y yo creo que vamos a seguir para adelante.
Y ahora vamos a empezar mirando por el retrovisor ese de la historia. Y sitúate, haz un ejercicio de memoria, que seguro que la tienes en perfecto estado de uso. ¿Y cómo fueron los principios de aquella Universidad Popular que pariste? A mí me gusta mucho lo del Euro Parir. Un momento donde la educación de adultos prácticamente no era nada. ¿Quién nos iba a decir a vosotros en aquel entonces que más de 2.700 alumnos, 3.400 y pico, 3.500 matrículas, iban hoy a consolidar este proyecto educativo?
Pues sí, fueron momentos muy difíciles, ¿eh? Alguien puede pensar que fueron fáciles. Fueron difíciles el poderlo poner en funcionamiento, pero fueron después también difíciles pues porque no creas que todos estaban en la historia de que en Palencia hubiera una universidad popular, una educación de adultos, ¿eh? Entonces esto empezó desde la Unión General de Trabajadores, yo era secretario general en aquellos momentos, donde un grupo de amigos, de compañeros, pues pensamos en hacer algo, pues un poco retomando lo que fueron las casas del pueblo antiguamente, ¿no? Y queríamos haber hecho con los profesores, los maestros afiliados a la UGT de la FETE, pues haber hecho pues unas aulas pues para facilitar a los hijos de los afiliados pues algunos conocimientos. Pero vimos que eso no cogía buen empaque, ni era un poco lo que queríamos como casa del pueblo, ¿no? Y entonces, a través de un compañero que trabajaba en la Renault conmigo y de que fue vicepresidente durante un tiempo de la Universidad Popular, Santiago de Castro, pues me propusieron lo de la Universidad Popular. Me gustó la idea, fuimos a Madrid, nos reunimos con los de la FEUD, y me dije, yo creo que esto es lo que hace falta, poner en un funcionamiento. Claro, en aquellos momentos hacía falta financiarlo. Y entonces, bueno, pues la UGT financió esos primeros momentos. Y entonces, fue una discusión, que ahí tuvimos discusión, uno que yo creo que fue un gran acierto. En la FEUN no lo entendían, nos dijeron que íbamos a ser la primera universidad popular de España de esa forma, ¿no? Que era constituir una asociación que diese el amparo jurídico a la universidad popular, pero que no iba a depender ni de ayuntamientos, ni de diputaciones, ni de comunidades autónomas, porque hasta ahora, hasta ese momento, las universidades populares, todas las que estaban en España, fundamentalmente en Extremadura, Castilla-La Mancha, dependían de diputaciones y de
ayuntamientos.
Nosotros no queríamos que fuera eso, porque no queríamos depender de el político de turno, de cada 4 años tener que estar peleando. Aparte que teníamos una idea muy clara, que creíamos que la universidad popular no tenía que tener ningún
vinculación signo, política, ¿no?
Ninguna vinculación ni ningún signo político, ni ningún tipo de esto.
Ni carga ideológica de detrás.
Eso es, y que desde luego, y menos que estuviese controlado por los partidos políticos. Esa es una de las que sí que tuvimos claro desde el primer momento. Y otra cosa que teníamos claro era que si teníamos que cobrar una serie de cotas, como se cobran, como tú sabes, que nadie dejase de hacer un curso por tener dificultades a la hora de pagar. Yo creo que la cultura, el que alguien quiera aprender, el hecho de que no tenga dinero no puede, no se le puede negar.
Claro.
Yo creo que esos fueron los dos criterios más importantes que tuvimos, ¿no? De hecho, bueno, pues empezamos en funcionamiento. Tuvimos muchos problemas, ¿eh? Aquí un consejero, si me permites, un consejero de educación, que fuimos a solicitarle pues a la Junta de Castilla y León ayuda en locales o económicas, nos dijo que esto era un nido de rojos y que no daba un duro. Fue el exalcalde de Valladolid. Fue tremendo esa reunión con ese señor. Tremendo. Afortunadamente duró poco tiempo. Después vino otro consejero también del PP, que era Zapatero, más apellido, un doctor, un médico, que a través de un senador que hubo en Palencia y diputado, que era amigo de él, Javier Juste Grijalva, que es del PSOE, pues tuvimos una relación con él magnífica y retomamos otra vez pues una...
Las vías de diálogo.
Las vías de diálogo, que era lo más normal, claro. ¿Verdad? Pero también tuvimos problemas con el Partido Socialista, en aquellos momentos. El Partido Socialista no quería soltar este...
Claro, el caramelo, ¿no?
Este caramelo, ¿no? Decía que, claro, había que de alguna forma controlarlo. Y tuve muchos problemas, muchos enfrentamientos y no lo entendían. No entendían que desde la UGT se estuviera haciendo eso y no tuviera ninguna vinculación. De hecho, cuando más se me ha conocido a mí como presidente de la Universidad Popular es cuando he dejado de ser secretario general de la UGT, porque he tenido esa precaución siempre de no...
De separarlo.
De separarlo, ¿no? Y de no tenerlo, aun sabiendo que nosotros hicimos un gran esfuerzo para que la Universidad Popular estuviese en funcionamiento, tanto en locales como económicamente. Y que tuvimos problemas, y muchos problemas políticos y inamistades muchas veces que conllevan estas cosas, pues se llevan a los terrenos personales. Me costó mucho, pero fue importante, Fue importante. Hubo que pelear mucho, hubo que amenazar muchas veces a políticos de turno, de todos los colores, De todos los colores. Por eso, porque se pretendía
los partidos
controlar lo que es la Universidad Popular. Y si algo ha sido importante para que esto durase tanto tiempo y estuviese tan integrado en la sociedad, ha sido ese.
Esa desvinculación.
Es cierto. Aquí hay profesores de UGT, de comisiones, de nada, de la CSI, del PP, y todos convivimos y conviven sin ningún tipo de problemas. Siempre y cuando desde el respeto y desde el objetivo claro que tiene, que es la Universidad Popular, que es la educación de adultos, de antes, ahora la educación a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que teniendo claro esas cosas, no tiene por qué haber ningún problema, con independencia de que cada uno pueda pensar o tener la ideología que quiera.
Tú estás dentro, pero también estás fuera, y lo puedes ver con otra perspectiva que los que venimos aquí como alumnos o meros colaboradores de la Universidad Popular. ¿Cómo te llega esa evolución desde aquel tiempo de dificultades? Habrá anécdotas también dignas de contar, ¿no? Entonces, pues no todos serían momentos agridulces, se les habría también dulces del todo, ¿no? Y bueno, cuando miras ahora hacia atrás y ves esta Universidad Popular de hoy, dices, caramba, hace 32 años cuando empezamos lo que costó, qué tipo de gente venía y lo nutría, le abrimos a la sociedad palentina esta oportunidad, esta expectativa, y ahora esto, no sé, es como la bola de nieve que se va haciendo grande conforme rueda y no hay quien la detenga, ¿no?
Pues claro, pues es una satisfacción personal muy grande. Y en una entrevista que me hicieron en los medios aquí en Palencia, cuando hace 10 años, 11 años, 12, que dejé de ser secretario general del UGT, que me preguntaron de qué estaba más satisfecho de lo que había hecho en los veintitantos años que estuve de secretario general de la UGT, le dije que era de haber puesto en funcionamiento la Universidad Popular. Porque yo creo que es la obra más importante que se ha podido hacer y que se puede hacer, en lo cual estoy muy satisfecho y muy agradecido a los directores que hemos tenido en la Universidad Popular, a los colaboradores, trabajadores. Yo tengo una carta de los trabajadores en un momento determinado, cuando se nos quitaron todos los apoyos, que esto estaba a punto de cerrar, donde me mandaron y me dijeron, me alabaron de como empresario, empresario que en aquellos momentos, fíjate tú cómo estamos empresarios, pero me dio satisfacción de decir que dejaban de cobrar 2 meses que se les debía. No quisieron cobrar los 2 meses, lo aportaron el trabajo gratuitamente. Esas cosas no se pueden olvidar.
Evidentemente.
Porque esas son las cosas que han hecho grande esta Universidad Popular.
Claro.
Y por eso estamos. Hoy para mí es una satisfacción. Hoy el disgusto más grande. Tengo hijos, pero tengo uno que casi nació con la Universidad Popular, ¿no? Entonces, pues es como un hijo que vas viendo crecer y vas viendo cómo se va superando día a día, ¿no? Pues esto ha sido la Universidad Popular hoy. Y además yo creo que hoy es una institución en Palencia reconocida por todos y por todo. Y espero que así sea en el tiempo y que nadie se le ocurra pues maltratar o de alguna forma intentar que desaparezca la Universidad Popular.
Yo creo, Javier, si me lo permites también, que eso sería hoy día imposible. Porque mira, hace muy poco tiempo, el año pasado, hace 2 años, hubo una iniciativa aquí, una idea de encontrar entre todos, para ir dejando en una urna, 10 palabras que unían o que distinguían o que significaban esa Universidad Popular. Y oye, las palabras tolerancia, empatía y compromiso ganaron casi de forma abrumadora.
Claro.
Esto en una ciudad pequeña como Palencia, en un colectivo de adultos amplio y variopinto, de distintas edades, distintos niveles culturales, distintas posibilidades económicas, distintos sectores productivos, pues es digno de admirar y de reconocer que efectivamente palabras como estas que te he citado sean lo que distingue precisamente y son un poco como el marchamo de la
Universidad
Popular, ¿no?
Sí, eso está claro. Yo creo que además de toda esa diversidad que hay, el punto que conecta con todos es la Universidad Popular. Yo creo que hoy día, pues yo creo que lo único que hay que hacer pues ir como lo hacen los profesores, ¿no? Y el equipo que dirige también la Universidad Popular, que estamos en reuniones, pues bueno, cada año pues vemos qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que se tiene que mejorar, y siempre se va adaptando a las necesidades.
Porque
hemos estado hablando,
sí,
¿verdad?, con Nacho, ya pensando en cómo poder llegar,
claro,
más a la...
Si difícil es llegar, más difícil es mantenerse y
claro,
superarse, claro.
Claro, claro, pero bueno, pero tenemos ya una experiencia ya. Yo creo que esa experiencia...
Claro.
Esa experiencia nos tiene que servir precisamente para mantenernos en el tiempo.
No, y además a asumir nuevos retos, porque todos los años hay nuevos cursos. Esto es un foco de cultura impresionante. Yo a título personal, y yo llegué a Palencia hace 25 años, y a los poco tiempo, bueno, no ya al poco tiempo, cuando mis labores profesionales, cuando me jubilé, dije, bueno, pues bueno, me enteré de un amigo, oye, que hay un tema aquí en la Universidad Popular. Digo, sí, yo le he oído hablar de él y además he oído hablar de ella casi hasta despectivamente en algunos ámbitos, porque decía que era un refugio de viudas. Y me dijo, no.
Sí.
Esa sensación que se le había de
la
cabeza,
había, sí.
La había. Y bueno, pues me apunté en concreto y vine aquí, empecé a descubrir esto y empezó a enganchar y empezó a cautivar, ¿no? Todas estas cosas, en una ciudad como Palencia, no olvidemos que somos una provincia que no llegamos a los 170.000 habitantes, una capital de provincia con 70 y pocos mil, y que haya 2000 y pico personas matriculadas aquí con ese afán de la cultura, de la convivencia, porque aquí no solamente se viene a aprender, que también se viene a convivir, que es muy importante, y en los tiempos que corren más, ¿no?
Claro,
¿qué
sí
opinas?
Y hay otra parte importante también, sí, de lo que es cierto antes lo del el nido de viudas y de mayores, ¿no? Es cierto, pero si nos damos cuenta en estos momentos, ya es casi un 40% de hombres.
Claro.
Ya no son las mujeres solo, ya se acercan los hombres. Y sobre todo también jóvenes. Ya se ven empezando a venir jóvenes. Quiere decir que eso es importante, porque eso es lo que nos va a dar futuro. Decir que conectamos tanto con la gente mayor como con la gente joven, los hombres, con las mujeres. O sea,
Es que aquí las jornadas de puertas abiertas son del 1 de enero, del 9 de diciembre, Javier. Y claro, me refiero a puertas abiertas porque hay formación para todo tipo. Y jóvenes, fundamentalmente, a estos que no tienen recursos económicos para acceder a una formación que en otro sitio les costaría un dinero. Y eso es muy importante. Eso es fundamental a la hora de la solidaridad que hay que tener con gente. Claro. Aquí ha venido gente que no se atrevía a abrir la boca. Gente que conocía las cuatro reglas poco más o menos y que ahora da gusto, han crecido una autoestima de una manera total y absoluta. Claro. Se van de excursión por ahí, se toman un café con los amigos y las amigas. Tú hablabas de los hombres, las prejubilaciones o jubilaciones en el sector del metal o en banca han favorecido mucho a esas corporaciones. Pero, en fin, todo eso le ayuda al dinamismo de la Universidad Popular.
Claro, que la clave, ¿no? Y ese sentido que tiene la Universidad Popular, si no, no tendría otro. O sea, aquí nosotros nunca hemos querido dar carreras.
No se trata de eso.
Hemos querido venir que la gente
no es una enseñanza arreglada.
Claro, sí, eso está claro. Es lo que hemos querido. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que lo más importante, aparte de aprender, es también el saber convivir.
Eso es, efectivamente.
El que puedan estar juntos personas que seguramente tengan distinta realidad social.
Por supuesto.
Y que tengan distinta realidad pensativa y de ideología, de todo, pero son capaces de convivir, de estar, de discutir, de hablar. Eso es es hacer las personas, como yo digo, las personas más libres.
Fíjate, este proyecto de Radio Colores, que cuando iniciamos aquí algunos programas, que queríamos, lógicamente, hacer el núcleo de participación que fuera con alumnos de la propia Universidad Popular, el micrófono les daba miedo venir aquí a expresar.
Sí.
Y hoy día han pasado unos cuantos años y eso les es esencial en su vida. Aportan colaboraciones, escriben sus editoriales, hablamos de lo que puede hablar cualquiera en la barra del bar o en casa la familia. En fin, ese espíritu de convivencia y aprendizaje que conlleva todo eso. Y fundamentalmente, y recalcamos, que tú lo has citado y yo también lo he citado, el convivir. Convivir en tolerancia, que creo que es fundamental.
Eso es, el aprender a convivir con tolerancia.
En un país donde solemos poner las vísceras encima de las manos a poco.
Ya, claro, pero date cuenta que muchas veces dice, pero es que esto es la Universidad Popular. Bueno, el que se acostumbra a venir a la Universidad Popular y se acostumbra a dialogar, a convivir y tal, cuando sale de las puertas de la Universidad Popular a la calle, se manifiesta de esa forma cada vez más. Entonces estamos haciendo un gran trabajo. Yo creo que los profesores están haciendo un gran trabajo a la sociedad palentina.
Claro ejemplo de eso, Javier, es la gente que nos visita de fuera. Claro. Yo te puedo citar 6 o 7 de las últimas personas que nos han visitado del ámbito de la cultura especialmente y con una formación y un pedigrí y un prestigio reconocido no solamente a nivel nacional sino internacional. Y no fingen cuando hablan, esa relación perdura, permanece, les llamas, estoy a vuestra disposición, nos atienden, les pedimos colaboraciones, las hacen. Eso es que algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no?
Y hombre, y sobre todo también hay otra parte importante, o sea, el prestigio y lo importante que es la Universidad Popular de Palencia, por ejemplo, en la FEUT,
por ejemplo,
en la Federación Nacional
de Universidades Populares.
Yo creo que el predicamento que tiene la Universidad Popular de Palencia allí es tremendo. Es como el hermano mayor, es el ejemplo donde hay que seguir. Claro, eso es. Y esto lo tenemos en Palencia. Uh-huh. Eso lo tenemos en Palencia. Hombre, otro dato importante que fue un reconocimiento importante fue el premio que nos dieron nacional
Miguel Hernández,
sí, sí. ¿No? Hombre, eso no se le da a cualquiera.
No, está claro.
Y teníamos contrincantes muchísimos más de fuera, de toda España, uh-huh. pero con un poder económico y con una presentación tremenda, pues uh-huh. nos lo dieron a nosotros. Eso es fruto del trabajo, es por algo. Con el trabajo, la labor que se está haciendo en la cárcel, el reconocimiento a la labor que se hizo desde el Ministerio del Interior a la Universidad Popular, pues bueno, pues un trabajo que llevamos muchos años haciendo en la cárcel. Yo creo que ese reconocimiento que nos vienen de organismos tan importantes, pues yo creo que es lo que nos tiene que hacer que desde las propias instituciones de Palencia pues haya ese reconocimiento, que yo creo que falta quizás. O sea, tenemos apoyo, cuando vamos nos atienden, pero falta ese el creérselo de verdad, como se lo cree la gente que participa de la Universidad Popular. yo creo que las instituciones de Palencia y sobre todo la de Castilla y León es creérselo.
Javier, don Miguel de Libes te diría si viviera, pero hombre, Javier, pero usted no sabe cómo somos los castellanos.
Sí.
Creo que sobran más palabras, ¿no? Efectivamente, sí. Presumimos poco de lo nuestro, ¿no?
Claro.
Y sobre todo de los logros, de lo importante, de lo interesante que tenemos, ¿no? Y quizá no sabemos vender, entre comillas, bien nuestros logros y cosas como esta de la Universidad Popular.
Pues sí, seguramente que si esto estuviese en otro sitio, pues seguramente que estaríamos todos hablando, porque en no sé qué sitio hay una cosa maravillosa para la educación de adultos y estaríamos hablando de ellos continuamente. Lo tenemos aquí, y sí, hombre, yo no me quejo, porque yo creo que la forma de estar introducida a la Universidad Popular en la sociedad palentina es importante y es grande. Pero yo insisto que yo creo que falta un poco de más apoyo de las instituciones, no en el sentido solo del
económico,
sino también de
ponernos a ella,
claro,
ahí
que
encima.
Es que es nuestro.
Está claro. No, pero yo tengo una cosa, con la gente que me relaciono de fuera de Palencia, si alguien hasta hace muy pocos años no nos conocían por casi nada, y ahora cuando hablo, hombre, tenéis allí una villa romana, creo que espectacular y tal.
Claro.
Y yo que soy de Saldaña me hincho así, ¿no? Y oye, por cierto, eso de la Universidad Popular de Palencia, que es que he oído aquí en muchos círculos de madrileños y tal, mis amigos, que ahí que funciona muy bien tal. Entonces, claro, fíjate, te tiras
sí.
Como nos llevamos tú y yo ahora aquí veintitantos minutos hablando de nosotros.
Claro.
Y vamos a dejar un poco descansar nuestra gente, porque estos dos están dando un baño de Universidad Popular y también hablaremos de otras cosas. Pero que duda cabe que está bien, Javier, sobre todo tú como presidente que eres de la asociación que cobija la Universidad Popular, pues que duda cabe. Hay las imperfecciones, pero ahí están los logros de la conquista y 32 años avalan la labor que venís haciendo con unos comienzos difíciles. Nada es fácil en este mundo y en la educación menos, y cuando hay detrás partidos políticos que se quieren adueñar de un proyecto e intentar manejarlo de alguna u otra manera, haber resistido, haberlo hecho abierto a todo tipo de sensibilidades, es una labor que es digna de agradecer. Y quienes venimos aquí cotidianamente a la Universidad Popular y aquí hemos conocido amigos y hemos adquirido más conocimientos, en nombre de ellos y en nombre mío, Javier, gracias. Gracias por estos 32 años, que esperemos que cuando tú y yo desaparezcamos de aquí, nos llevemos todavía el eco de que está la Universidad Popular funcionando, que no me cabe la menor duda.
Estoy seguro que la Universidad Popular seguirá.
Pues si te parece bien y les parece bien a nuestros oyentes, ponemos un par de minutitos de música y luego seguimos hablando de otras cosas, porque conversar contigo del presente y del futuro seguro que va a resultar sumamente interesante.
Muy bien.
Estamos grabando este espacio a una hora de la tarde, esta tarde otoñal, y les he puesto una música dulce, tranquila, relajada, un poquito de jazz, así muy suavecito. Además, hoy estamos grabando esta conversación con Javier Donis el día 22 de noviembre, Santa Cecilia, patrona de los
músicos.
Y además, Javier Donis y yo, Javier se acordará como me acuerdo yo, de que sobre estas horas de la tarde, un poquito antes, o quizás estas horas, yo estaba en mi pueblo en una fiesta que el protagonista de la banda de música de Saldaña, y un vecino de Saldaña abrió las puertas del patio de butacas y dijo: acaban de matar a Kennedy. Y se suspendió la fiesta. Fue un 22 de noviembre del año 1965, si mal no recuerdo. No, perdón, del 63.
Del 63.
¿Qué impacto tenían aquellas noticias? Caramba, ¿eh?
Pues...
en aquella sociedad nuestra de entonces.
Pues sí, yo, vamos, yo entonces tenía muy pocos años, tenía 11 años, pero vamos, sí, sí fue un impacto porque, bueno, hasta que ya tenías 11 años, el impacto de la muerte de Kennedy fue tremendo, claro.
¿Eh? En fin, recuerdos.
Recuerdos, sí, bueno, recuerdos.
Me acuerdo hoy, el día 22 de noviembre, sí, sí, precisamente, y lo quiero traer a la memoria con esta musiquita que hemos puesto aquí estos minutos a nuestros oyentes. Vamos a seguir conversando aquí en 45 minutos con Ángel, con, perdón, otra vez Ángel. Perdóname que me acuerde de tu hermano.
No era hermano tuyo. No éramos su padre y mi padre eran familia lejanas.
Pues yo te estaba en el convencimiento de que
ya, pero
sido
no
familia.
Era familia.
El vínculo de hermanos.
Familia lejana, era de su padre y mi padre familia. Nosotros poco.
Si os hubieras apellido Gómez, seguro que no te lo habría ni preguntado, porque Donis no es tan corriente.
Donis no es corriente, no.
Sí,
no.
Discúlpame.
No. Pero, de la Universidad Popular poco podría haber hablado.
Poco podría haber hablado, no. Sí, sí, sí. Recuerdo su problema al hombre al final y bueno. Vamos a seguir hablando, como les decía, con Javier Donis, presidente de la asociación, bajo cuyo paraguas está la Universidad Popular, un hombre que batalló en el campo sindical, trabajó en Renault y ha estado 25 años, él nos comentaba hace un poco, al frente de la UGT, la UGT provincial, pero es un hombre también conocedor de la idiosincrasia palentina, del mundo este en el que nos desenvolvemos. Ha tenido que pechar con muchísimas dificultades de todo tipo y, por tanto, es conocedor de esta sociedad nuestra. Y de esta sociedad palentina queremos hablar un poco con Javier Donis. Ese perfil de cómo somos en general, los palentinos. Dice que somos un tanto muy clásicos, muy costumbristas, en exceso conservadores, que tenemos poco empuje. Y no sé, antes hacíamos mención, recordamos a Miguel Delibes cuando hablaba de Castilla, lo castellano y los castellanos. Y decía eso, que habíamos sido una región abandonada por las instituciones oficiales y aferrados al surco y al arado. No sé, Javier, si eso que decía Delibes del surco y al arado ya se ha dejado con la modernización de la agricultura o todavía desde nuestros ancestros pervive y perdura ese sentimiento, esa sensación de que somos fríos, de que somos poco hechos para adelante, por decirlo de alguna manera.
Salvando la distancia del tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que seguimos siendo de esa forma, somos fríos. Estamos acostumbrados, yo creo que a mal conservar lo que tenemos y a esperar a que alguien nos lo traigan. Uh-huh. Las iniciativas no hay, no tenemos muchas por desgracia. Y tampoco somos gente de aguerrida para hora de la reivindicación. Somos aguerridos cuando nos toca a nosotros. Cuando es al de enfrente, somos menos aguerridos. Y siempre la lucha y las reivindicaciones y otros que las vemos como buenas, pero que empiece el de enfrente, ¿sabes? No hay ese rigor, ese ardor que puede haber en otras regiones, en otros sitios, de defensa de los suyos y de intentar mejorar el día a día de la vida, no de la de uno, sino la del colectivo, la de todos los ciudadanos.
No sé tú si tendrás la misma sensación que yo, en eso que decías tú, que estamos esperando que llamen a nuestra puerta y nos lo traigan, pero aquí cuando ha habido iniciativas, ideas, si uno no las toma, si el otro no las toma, le criticamos, y si las toma y no coinciden con las nuestras, le criticamos también.
Sí, hombre, voy a decir algo fuerte, pero yo creo que también hay mucho. La envidia es el deporte.
Deporte nacional.
No sé si nacional, pero de aquí sí. Aquí, si eres una persona de éxito, ya te buscarán las vueltas para que dejes de ser persona de éxito o te sacarán las miserias que puedas tener, porque todos las podemos tener. Si te va bien el negocio, pues eres franco de envidias. En fin, no hay un empuje, no hay una, no sé, un afán de superación. Uh-huh. y de alguna forma también de alegrarte de que el vecino o el general, los trabajadores
prospere,
en general,
¿no?
Prosperen, ¿verdad? Uh-huh. Prosperen. Aquí en China damos cuenta que ha habido movilizaciones fuertes en Palencia. ¿Cuándo? Cuando se puso en riesgo la fábrica de armas hace años. Cuando se cerró la electrolisis. ¿Pero qué se hizo antes para que eso no ocurriese? ¿Qué se ha reivindicado para que hubiera venido empresas que pudieran sustituir a estas otras? ¿Qué hemos hecho con el norte de Palencia?
Eso te iba a preguntar.
¿Qué hemos hecho con el norte de Palencia? ¿Hemos hecho el esfuerzo todos de verdad? ¿Hemos peleado de verdad y hemos reivindicado de verdad para que el norte no se encontrase en la situación que se encuentra? Que afortunadamente gracias a que en Aguilar de Campo está Agullón, porque lo demás está totalmente muerto.
Visitar Barbulo y Guardo hoy día se le cae el alma a los
da
pies.
Pena.
¿No? Da pena verlo.
Y yo no digo que se hubiera tenido que mantener las minas, todas las minas abiertas. Yo creo que algunas se pueden haber mantenido. Pero sí se tenía que haber buscado alternativas.
Efectivamente.
Y no habrá, y además es que ha sido un tema. Yo creo que además tampoco no ha sido, porque se ha gastado mucho dinero en la zona norte con el tema de los mineros.
Los fondos mineros ahí.
Los fondos mineros y tal. Lo que pasa es que yo no sé si se ha gastado bien. Yo tengo
muchas dudas. Esa duda nos queda a todos.
Yo tengo muchas dudas de que se haya gastado bien. Yo creo que se ha gastado más en el gasto corriente de los municipios que en buscar esos recursos nuevos, para dinamizar las zonas. O sea, se han arreglado las calles, se han hecho lo que era el recurso de la cuenta corriente de los ayuntamientos, pues se han gastado de otra forma. Pero tampoco nadie ha reivindicado.
A ese es lo que me refería yo antes de cómo somos los castellanos, ¿no? Somos poco reivindicativos. Hay un ejemplo ahora del que luego te hablaré, termina con tu exposición, que da la clara idea de cómo somos, ¿no?
Claro, pero fíjate que si no son reivindicaciones los mineros, reivindicativo la zona minera, no se lo vamos a pedir al Cerrato.
Claro.
O a Campos.
Claro.
Ese es el tema.
Donde el individualismo.
Y donde no ha habido nunca industria.
Pero tú fíjate, claro. Lo ponía yo a título de ejemplo de cómo somos así de conformistas, que otra ciudad, quizá fuera de Castilla y León, porque en otra Castilla y León hubiese dado, lo que está ocurriendo con el nuevo hospital no hubiese ocurrido. O sea, llevamos con el proyecto del nuevo hospital 12, 14, 15 años, no lo sé, y no hay ni una primera piedra, ni más que sí, se va a empezar, no se va a empezar.
Sí, pero fíjate, cosas. Pero el problema es que no ocurra como con el soterramiento del tren, porque no le han vendido durante veintitantos años y al final no le han hecho.
Ni la gran.
Esperemos,
lo veremos tú y yo.
Esperemos que el hospital sí que le terminen haciendo. Porque claro, ya es lo que tú dices, ya son dos o tres legislaturas las que nos han ido vendiendo el hospital, y todavía no se ha puesto una primera piedra. Pero el problema es que tampoco hay una fuerte petición.
Ese es el tema que la
ciudadanía no... Y es necesario.
Claro.
Porque cualquiera que hayamos utilizado el hospital, yo Carrión, yo le utilizo... Y que eso se me entienda, que yo no estoy criticando, no critico al servicio, critico a lo que es el hospital.
No critico a los profesionales, sino a la estructura en general.
A la estructura. Hospital. Es un hospital que no está...
Está obsoleto.
...para el servicio de los ciudadanos de hoy día. Claro. No está. Pero no es que no esté ahora. Lleva muchos años
muchos
sin
años.
Estar. Lleva muchos años sin estar. Por lo tanto, pues eso, pero es lo que... Lo que tenemos, desgraciadamente, que no terminamos de reivindicar las cosas.
Hay otro problema del que quería un poco ver qué opinabas tú, fundamentalmente. Yo siempre lo he defendido aquí, y lo defiendo siempre, que cada uno puede intentar hacer su proyecto vital y profesional donde quiera, en cualquier lugar del mundo, y además en un mundo globalizado. Pero que se fuerce al éxodo juvenil de nuestros jóvenes, nos gastamos un dineral en formarlos y se nos van. Se nos tienen que ir porque aquí no hay futuro. O ellos no lo encuentran, o yo qué sé. Entonces, les ves en San Antolín y en Navidad, les da gusto.
Sí.
Sin embargo, luego en el resto del año, sí, ves los que están aquí en la universidad, gente que todavía no está en edad laboral. Y bueno, si hablamos de edad laboral ahora en tema de los jóvenes...
Tienen los mismos días en Palencia que los políticos toscuneros que vienen de fuera, que vienen en San Antolín.
Y alguna procesión.
Y en Semana Santa, sí. ¿Verdad? Pues los jóvenes tienen ese problema. Se tienen que ir. O sea, es triste que con lo que cuesta a las familias dar conocimiento a los hijos, ponerles a estudiar, darles una carrera, prepararles, que después se tengan que ir de Palencia o incluso de España.
Y a lo mejor muchos contra su voluntad, que es lo que decimos, aunque se quiera ir, pues que se vaya, ¿no?
Yo creo que la mayoría se van en contra de sus voluntades, porque no encuentran aquí es trabajo. Si encontrasen trabajo, yo creo que se quedaban. Lo que pasa, claro, es que es triste que un señor, que es un crío, un chaval joven, que se haya tirado 5, 6, 7, 8 años estudiando una carrera, que la acabe y que se tenga que ir a trabajar de camarero o se tenga que ir a trabajar en un comercio, para lo que no está preparado. Porque como yo es que tengo una cosa que tengo clara, o sea un licenciado no puede estar barriendo. Eso está porque claro. Lo va a hacer muy mal. Lo va a hacer muy mal y de muy mal gusto, cosa que es totalmente razonable.
Oye, perdóname que te pregunte una cosa, Robert. Tú has estado metido en ese mundo y seguro que lo... ¿Qué ha pasado con la formación profesional en este país? A propósito de que un titulado no tiene por qué estar barriendo, ni uno que...
Pues está
que no quiera estudiar no tiene por qué intentar aspirar a un trabajo cualificado.
Está pasando, la formación profesional ha pasado como con lo del ferrocarril y lo del hospital, que no ha habido un gobierno que no haya dicho que va a hacer hincapié en la formación profesional, que va a invertir en la formación profesional, que la formación profesional es imprescindible para este país, y sin embargo la formación profesional no la hace nadie. Pero no la hace nadie por una razón muy sencilla. En cualquier país de Europa, la formación profesional va ligada al crecimiento que vaya a tener el país en los 5 años próximos o en los 10. Quiere decir, el sector del automóvil va a crecer durante 10 años, no sé qué, pues tendremos que dirigir la formación profesional hacia aquellos sectores que van a crecer, que tienen expectativa de crecer durante 5, 10 o 12 años. Lo que no podemos hacer es formación profesional para mandarle después al paro, como hemos hecho administrativos, peluqueras. No hay tampoco...
Tiene que haber un equilibrio entre la oferta y la demanda para que...
Porque tampoco hay unas direcciones políticas claras, claro, de lo que es la industrialización del país.
No sabemos qué modelo productivo aspiramos.
Hay que buscar un modelo productivo y hay que tenerle a ver qué es lo que va a pasar en los últimos 5 o 10 años. Y a partir de ahí es donde tienes que dirigir la formación profesional para tener los profesionales que tú necesitas.
Porque el sector industrial, que tú le conoces muchísimo mejor que yo, que duda cabe... la mano de obra que había, bueno, ya charló en Tiempos Modernos, su película famosa,
sí,
ya lo denunció, y era cine mudo, ¿no? La robotización es imparable, eso es evidente, eso va a restar mano de obra en todo tipo de cadenas industriales. Pero como no hay una estructura del mercado, no sé.
Sí, yo soy de los que pienso que me parece que la robotización va a quitar mucho mano de obra.
Claro.
Pero también tiene que generar otra mano de obra. Los robots les tiene que hacer alguien.
Sí.
O sea, o les hacemos nosotros o nos les traen de fuera.
Claro, ese es el problema. Acuérdate de la famosa frase de...
Empecemos a hacer el I+D y empecemos a trabajar en lo que siempre, que en cada campaña nos lo cuentan, pero que nunca se hace. Cuando hay recortes, siempre recortan en eso. Sí, claro.
Investigación.
Sí. Perdemos mano de obra como consecuencia de la robótica y de la, bueno, lo que es la...
Las nuevas tecnologías.
Nuevas tecnologías. Y no somos capaces de hacer esas nuevas tecnologías, pues estamos condenados a ser un país que vamos a vivir seremos una cadena de mano de obra muy justita,
Y el resto es todo servicios para...
Y el resto es todo servicio. Y nada más. Pero eso es dinero. Eso es dinero y voluntad política.
Eso está claro.
O sea, la voluntad política de... No vale decir, vamos a... Aquí es necesario el I+D, la formación... Sí, mire usted, pero eso... Dígamelo después, cuando haga usted los presupuestos del Estado, ¿cuánto va a dirigir a la formación? ¿Cuánto va a dirigir usted al I+D? ¿Cuánto? O sea, y resulta que vemos que todos los años se recorta en vez de ampliarse, pues entonces nos están engañando.
Y generar expectativas entre los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que aquí vienen a la Universidad Popular, que están haciendo prácticas, que están a la vez, ¿qué me vale a mí y 7 años o 5 años en la universidad? Dos idiomas y un máster, si termino mis estudios y de camarero, lo que tú dices.
Una juventud muy formada, para que esté en el paro. Y después tenemos otra, que es la de los nini, que ni trabaja ni estudia, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, pero... Y en eso hay que ser... Yo creo que debemos de ser. Y lo que no nos tiene que preocupar es decir estas cosas con independencia del color del gobierno que esté, porque es que lo han hecho todos igual de mal.
Es un problema de país, no es un problema de
colores. Si es que lo han hecho todos igual de mal en ese sentido. Uh-huh. Es decir, o sea, yo quiero que venga alguien y que no nos lo diga, que lo haga.
Han sido gobiernos de regate corto. De regate corto, no de pase en profundidad pensando en lo que nos esperaba en un futuro. Y toquemos madera, hemos tenido unos años que debido a acontecimientos internacionales el turismo, que sostiene un 20% de nuestro PIB, está ahí, porque Túnez y Egipto y todos los países de Oriente Próximo,
pues,
con sus conflictos no han tenido.
Hemos tenido creo que tres suertes: el turismo, que el petróleo ha estado bajo y que el Banco Europeo ha soltado dinero.
Eso. Le ha dado la máquina de billetes.
Si no, pues fíjate, la situación hubiera sido tremenda.
Vamos a ser un poco optimistas. Nos quedan 4 minutos de programa para ver el futuro, al menos con una amplitud de miras, con optimismo. Porque los que nos hemos curtido con el polvo de mil batallas, no podemos ahora resignarnos a que esto no tenga arreglo, o al menos sí demandar, llamar a las puertas donde pueden ofertar alguna solución.
Yo,
¿no?
Yo estoy seguro que eso, y que algo tiene que cambiar, ¿no? Y que además, yo creo que los nuevos tiempos, de que ya no hay mayorías. Porque muchas de estas cosas que hemos hablado se solucionan con voluntad política, no nos engañemos. Entonces, estas cosas, hoy el hecho de que no haya mayorías absolutas, el hecho de que se necesite por lo menos 3 partidos para poder llegar a confeccionar unos presupuestos o algo, pues yo creo que eso nos va a llevar a mejorar, porque algo hay que hacer, algo tienen que hacer. Y yo sí que pediría que cuando nos digan en la televisión y en los medios de comunicación todo esto que nos cuentan, que no se queden en las palabras. Ahora estamos en la moda de las pensiones. Que nos dejen de decir si es preocupante, si no es preocupante, si las pensiones están consolidadas, si no están consolidadas. Que nos digan qué van a hacer de una vez.
Soluciones encima de la mesa.
Soluciones, que nos digan qué es lo que van a... ¿Cómo lo van a solucionar? Y que nos lo digan cómo lo van a solucionar cada uno. Y ya está. Porque es que, claro, el decir la ocurrencia de turno, la tenemos todos. El problema no es la ocurrencia. El problema es que todo lo que tiene que hacer va a tener que llevar siempre necesariamente una cantidad del presupuesto general del Estado. Pues que nos lo digan cómo lo quieren hacer. Digo, las pensiones... Digo lo del empleo,
es la educación,
digo la educación, vivienda, la digo la vivienda, digo la sanidad, digo tal. Y otra de las cosas fundamentales, hay que retomar la negociación colectiva.
Eso es importante.
La negociación colectiva es lo que nos hizo y lo que nos permitió tener la hucha de las pensiones y tener un estado de bienestar en condiciones. En cuanto se acabe
con lo que costó todo aquello.
Lo que costó todo aquello. En cuanto se ha acabado la negociación colectiva, pues hemos tenido problemas lo que es todo el sistema del Estado del Bienestar. Y ese es el tema.
Es el tema. En fin, estaremos hablando muchísimo más tiempo contigo, Javier, porque ha sido un placer. Volviendo a este tema del que hablabas, el otro día vi una viñeta en un periódico que estaban dos escuchando, viendo a un político en televisión, y le dice uno de los dos: ¿no estás haciendo caso de lo que dice? Y dijo, es que está prometiendo.
Sí, tío,
no sé, si es un poco esa realidad a la que tú aludías.
Es verdad.
Sí, que de una vez por todas dejen de discursos fáciles y pongan encima de la mesa soluciones, que creo que es lo que la gente...
Sí, yo ya estoy cansado de la casta, de no casta, del otro. Diga usted, dígame cómo va a solucionar el paro, cómo quiere usted, qué medidas va a hacer para tomar, para solucionar el tema de la vivienda, el tema de la sanidad, el tema de educación. Dígamelo cómo lo va a hacer. Y déjese ya de insultos ni de chorradas, que es que, hay cosas que uno ya lleva muchos años. Cada uno ha peleado y ha hecho lo que ha podido para que vengan gente joven a decir cosas que muchas veces...
En fin, nosotros tenemos un espejo donde mirarnos, que es este proyecto de la Universidad Popular de Valencia, consolidado, del que debéis sentiros orgullosos, como orgullosos nos sentimos todos los alumnos que por aquí pasamos curso tras curso, y en el que, como decía antes, no solamente aprendemos, sino que hemos hecho amistades, hemos generado empatía... Sabemos, aprendemos de lo que es la tolerancia y, en una palabra, convivir. que es importante y que cuando pasas por la calle de Palencia, levantas la cabeza y un hola y un adiós y una sonrisa te la regala cualquier compañero que entra aquí todos los días.
Eso me parece bien y ese es el objetivo del principio y yo creo que eso es lo que va a hacer que la Universidad Popular perdure en el tiempo.
Pues Javier, larga vida a la Universidad Popular.
Muchas gracias, Tomás, por haberme llamado.
Que sigamos manteniendo vivas las inquietudes, que al fin y al cabo fue lo que nos alimentó en aquellas décadas de los 70, pues cuando sí. Luchábamos contra una dictadura y nuestro objetivo común era la libertad.
Sí, es verdad, porque alguien se piensa que lo que hemos tenido hasta ahora ha pasado un avión y lo ha ido colocando, y no.
Que vino el viento y se lo llevó, ¿no?
Fue gracias al esfuerzo, al trabajo y a la lucha de muchos.
Efectivamente. Insisto, Javier, un placer haberte tenido estos 45 minutos aquí en Radio Colores.
A vosotros, muchas gracias.
Y un placer a todos ustedes, señoras y señores oyentes, como les digo habitualmente, por estar ahí, al otro lado de Radio Colores. Si les apetece, ya que ha caído la noche, que ahora anochece muy prontito y hoy hace frío y quieren escuchar un poquito la radio, una radio diferente, escuchen esta emisora sociocomunitaria, Radio Colores, de la Universidad Popular de Palencia, cuya asociación preside Javier Donis desde su fundación hace ni más ni menos que 32 años. Un placer.